Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. Pues espero que estén bien al recibo de la presente. Estarán bien, pero bien calurosos, ¿eh? Como hay un tío que diga que no hace calor. Oiga, en lugares donde normalmente no hace un calor asombroso, donde se puede dormir incluso echándose algo en lo harto, hoy la verdad lo estarán pasando mal, muy mal. La noche ha sido desesperante en calor, no le digo ya en zonas como Extremadura, el Valle del Guadalquivir y otros más, en la península. Una cosa, calor, lo que viene siendo calor de verdad, ese calor que se te pega al cuerpo, que te hace, ese calor que duele, se le diría que duele, ¿no? Que empapa, que es un calor gomoso, un calor con estruendo, ¿no? Un calor con tambor, si me permiten. ¡Qué calor! Bueno, pues fíjate que hay algunos chavales que van a clase todavía. Todavía hay clases en los colegios y algunos colegios han tenido que adaptar, cambiar los horarios, acortar la jornada escolar y tal, y cosa que les habrá fastidiado mucho, ¿no?, a los chavales. Oh, joder, mala suerte. Pues damas y caballeros, hoy el nombre del día. El día tiene un nombre y es el del violador de la paz. ¿Quién es el violador de la paz? Un tío que estaba agazapado entre coches en un aparcamiento, apuntaba con una pistola a las mujeres por la espalda, les ponía una cinta adhesiva en los ojos, él iba con un antifaz, embridaba las manos, las metía en el coche y las llevaba a Segovia. Y allí las violaba. Al menos eso ha podido testificar la policía, ha ocurrido en un par de ocasiones. En otras ha habido intentos, en otras simplemente abusos, en otras consumación de violaciones. En fin, el violador de la paz. Y cuando fue detenido, la policía se llevó la sorpresa. Bueno, la sorpresa. Vaya usted a saber si eso era una sorpresa. Que el violador de la paz se llamaba y se llama Pedro Luis Gallego. Y era el violador del ascensor. ¿Quién es el violador del ascensor? Un importante asesino, muy importante asesino, cuando digo importante quiero decir que es que la dimensión de sus crímenes es notable, un asesino que fue excarcelado en el año 2013. Después de, este hombre había violado a muchas mujeres, 18, había asesinado a dos, y fue condenado a 273 años de cárcel. Después de estar 21 años en la cárcel, y cuando aún le podían quedar seguramente 6 o 7 años más, llegó la doctrina Parot. Más exactamente, la sentencia del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo que anulaba la doctrina Parot, una doctrina según la cual la cuenta del número de años que tienes que estar en la cárcel y la reducción de penas se establecía en diferencia de criterios con otros criterios, de tal manera que podías mantener más tiempo en la cárcel a estos individuos. Pero esa doctrina fue solventada de un plumazo porque era uno de los acuerdos a los que había llegado el gobierno de Rodríguez Zapatero con la ETA, para que se pudiera excarcelar a determinados etarras. Eso como lo oye. Y para eso hacía falta una sentencia. Bueno, pues para eso estaba el Tribunal de Estrasburgo, donde el gobierno de Rodríguez Zapatero había colocado a un individuo, a quien Dios tenga en su inodoro, Luis López Guerra. Este jurista había sido secretario de Estado de Justicia con el gobierno de Zapatero. Y este hombre de lo que se encarga es de promover esa sentencia para la liberación de Inés del Río, sabiendo que con eso, después, jueces amigos podían estirar a todos los demás. Claro, el gran problema, y eso se lo contó el gobierno español a Estrasburgo, es que muy bien, van a salir los etarras, pero además de etarras van a salir también los violadores del ascensor, ¿eh? Bueno, pues las cuatro mujeres a las que ha agredido, pues ya saben a quién tienen que agradecerle el rato que han pasado. Ya veremos qué pasa ahora con este hombre, pero en fin, pues supongo que le caerán otros 20 años más. A ver si no hay ninguna lilada que haga que este hombre vuelva a estar otra vez en las calles. Por lo demás, mire, por lo demás de la política, lo que queda es el importante congreso del Partido Socialista este fin de semana, en el que se entroniza a Pedro Sánchez. Y después de eso, ver qué rumbo toma el PSOE, qué rumbo toma Sánchez, que ya saben ustedes, ha sido bastante errático en ocasiones, hora por aquí, hora por allá. Él dice, a mí me gustaría organizar una mayoría alternativa en el Congreso. Con Podemos, claro. Bueno, como las cifras no salen, ni siquiera seguramente sumando a toda la excrecencia de Esquerra y compañía, Bildu, etcétera, 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 necesita el concurso de Ciudadanos. Pero Pedro Sánchez sabe que con Ciudadanos y Podemos no se puede contar a la vez, o uno o el otro. Porque, en fin, todo aquel buen rollo estupendo de Rivera, Iglesias, en el programa del Follonero, y tal y cual, joder, el cafelito, qué amigos somos, qué colegas y tal y que cual, qué jóvenes y qué estupendos, todo aquello se ha ido al garete, evidentemente ya se ha visto, porque, entre otras cosas, Iglesias odia a Rivera. Y Rivera no creo que sea tan tonto como para meterse en ningún lío estando el señor Pablo Iglesias. Lo cual las cuentas a Pedro Sánchez no le van a salir por ahí. Ya veremos qué se busca. Pero esto no tengan ustedes tanta prisa, que quede más tiempo del que parece. ¿Hay algo nuevo en Pasión de Catalanes? Pues que el Parlamento catalán no se corta, ¿eh? Va a llevar a la ONU las causas judiciales contra cargos soberanistas y va a denunciar lo que considera una vulneración de los derechos democráticos. Juntos por el Sí recibió el apoyo de la CUP y de Cataluña sí que es Pol Pot, ¿eh? Que también está en eso, ya saben ustedes. Aquí el desafío a la legalidad da igual, porque como hay razones políticas que lo abonan, pues aquí paz y haya gloria. Hay otras noticias, como es evidente, y se las contamos ahora sí en titulares. Diálogo con Cuba.
El presidente de Estados Unidos anunciará hoy su nueva política con Cuba. Donald Trump condiciona los avances a que haya elecciones libres en la isla y a la liberación de presos políticos.
Más investigación.
Theresa May ordena una investigación oficial sobre el incendio en la Torre Grenfell de Londres. De momento son 17 los fallecidos. Se busca decenas de personas dentro del edificio.
Por la vida.
La Asociación Derecho a Vivir convoca para este domingo en 19 ciudades una nueva marcha por la vida. Piden que las mujeres puedan oír el latido del corazón de sus hijos antes de abortar.
Futuro de la Unión Europea.
Mariano Rajoy viaja a París para reunirse por primera vez con el presidente francés Emmanuel Macron. El futuro de Europa será uno de los asuntos centrales de la reunión.
En deportes, primera oportunidad.
El Valencia Basket logrará su primer título de liga si esta noche vence al Real Madrid. En fútbol, el Cádiz toma ventaja en su eliminatoria a primera división tras ganar 1-0 al Tenerife. Además, Florentino Pérez se presenta este mediodía para ser elegido presidente del Real Madrid.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Eres de los que pone excusas cuando toca cortar el césped? Normal, pero ¿por qué hacerlo si puede cortarse solo? Llega la comodidad a tu vida con el robot cortacésped Automower de Husqvarna. Totalmente automático, apenas consume y lo mejor de todo, tu césped perfecto los 365 días del año. ¿Algo más? Sí, es silencioso y funciona incluso lloviendo o en pendientes. Solicita una prueba gratuita en tu distribuidor Husqvarna más próximo. Automower Husqvarna, número uno en ventas desde 1995.
Comprueba cómo por mucho menos de lo que te imaginas, puedes proteger a tu familia con la alarma de Securitas Direct y tener a tu disposición el mayor número de expertos en seguridad. Protege lo que más importa con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada gracias a nuestra tecnología SOC Sensor para puertas y ventanas, capaz de detectar al ladrón antes de que entre en tu casa. Llama gratis al 900-200-200. Securitas Direct, 900-200-200.
Si te preocupa tu salud bucodental, hoy es el día perfecto para venir a Vitaldent. Porque esta semana organizamos nuestras jornadas de puertas abiertas, donde puedes ver cómo trabajamos, preguntar a nuestros doctores sobre el tratamiento que necesitas o descubrir lo último en tecnología. Pide ahora tu cita en el 900 10 2904 o pásate por tu clínica Vitaldent más cercana.
Mariano Rajoy se reúne hoy por primera vez con el presidente francés Emmanuel Macron. Ambos van a ratificar la colaboración bilateral entre España y Francia y su compromiso con la Unión Europea. Corresponsal Asunción Serena, buenos días.
Buenos días. Mariano Rajoy se reúne con Emmanuel Macron para preparar el Consejo Europeo del 22 y 23 de junio y tratar los temas bilaterales. Ya se vieron brevemente al margen de la última cumbre de la OTAN en Bruselas, pero hoy tendrá la ocasión de tratar los temas que les ocupan de forma más detallada durante un almuerzo en el Palacio del Elíseo. Uno de los temas de campaña de Macron ha sido el refuerzo y renovación de la Unión Europea y desde su elección ha multiplicado los encuentros con el resto de líderes, con Angela Merkel, Theresa May o los jefes de gobierno de Dinamarca, Bulgaria y hoy España. El objetivo de Rajoy es hacer de España un socio estratégico para compartir iniciativas y propuestas en el proceso de profundización de la integración europea, siguiendo el espíritu de Versalles, la cumbre informal celebrada el pasado 6 de marzo con asistencia de Francia, Alemania, Italia y España, tras la presentación del libro blanco de la Comisión sobre el futuro de Europa.
La patronal de la estiba se reúne hoy para decidir si acepta la propuesta de los sindicatos. Los estibadores van a presionar con nuevos paros que se suman a los programados para la próxima semana. Las pérdidas para los puertos españoles ya llegan a los 146 millones de euros. Álvaro Cutelén, buenos días.
Buenos días. Cuando está a punto de terminar el paro de 48 horas en los puertos españoles, los sindicatos de la estiba meten más presión al conflicto alargándolo dos semanas más. Anuncian nuevas huelgas durante las horas impares entre el 26 y el 28 de junio, del 29 al 1 de julio y entre el 3 y el 5 y del 6 al 8 de julio. A esto hay que unir la convocatoria ya prevista para lunes, miércoles y viernes de la próxima semana, también durante las horas impares. Esto significa que sumaríamos 11 días de protestas en los puertos durante las tres próximas semanas. Un nuevo órdago en vísperas de que la patronal ANESCO celebre esta misma tarde su asamblea. En ella debe decidir si acepta la propuesta presentada el pasado martes por los sindicatos.
Si tiene usted un iPhone o un iPad, seguro que ha utilizado una aplicación donde una voz de mujer dice: hola, soy Siri, ¿en qué puedo ayudarte? Se trata de un asistente virtual, un mayordomo, que ofrece información sobre el tiempo, un restaurante, un resultado deportivo. ¿Pero quién está detrás de esa voz? Siri es Irache Gómez, de Zamudio, Vizcaya. Profesora de inglés y de 43 años. Y es quizá la persona con la que más gente ha hablado en España desde que esta aplicación se puso en marcha el 28 de abril del 2010. Aunque su voz está en muchos otros sitios, como en el GPS de los coches. Esta mujer viene prestando su voz a la aplicación de Apple desde que se lanzó. Grabó la base de todas las palabras mediante un sistema que captura los fonemas para luego convertirlos en palabras completas. Al principio me sentía muy extraña porque al final te vas encontrando contigo misma en muchas partes. Llamo a pedir cita al médico y la voz es la mía. Llamo a la Diputación para hacer la declaración de la renta y también lo es. Se compra a mi marido un coche nuevo y el navegador le habla con mi voz. Estoy en todas partes. Cuenta como anécdota que hay padres que se sonrojan al conocerla porque algunas de las preguntas que le hacen a Siri no son muy discretas. Una vez un cliente futbolista pidió que grabase frases para el navegador de su coche de forma sexy. Está tan identificada con su personaje que mi familia dice que Siri tiene hasta mi mismo sentido del humor.
Herrera en COPE.
Estar informado. Este sábado a las 5 quedamos en El Rincón de Pepe.
Tengo como gran recuerdo una noche en el estadio de Vélez Sarsfield grabando un programa para 300 millones, en una entrevista en exclusiva con Julio Iglesias y la grabación de un concierto increíble.
Otra forma de ver la radio con Pepe Domingo Castaño.
Y luego recuerdo una vez que me invitó a su
COPE,
casa.
COPE, referentes que se hacen oír.
Hola, soy Antonio Resines y como actor tengo que cuidar la memoria, por eso tomo The Memory. The Memory refuerza mi memoria y no hay guión que se me resista. Hazme caso, si quieres tener buena memoria, The Memory, de Pharma OTC.
El coche de mi padre es más grande.
Pues mi padre se hace selfie sin el palo.
Pues el mío tiene un móvil que todavía no ha salido.
Y el mío tiene un dron.
Pues el mío se va a marcar un wallet.
¿Que no sabes qué es marcarse un wallet? Es ir a tu estación de servicio Repsol y pagar con tu móvil ahorrando en cada repostaje. Y con todos los descuentos y promociones en una única app, eso es marcarse un wallet. Y además, por cada amigo que invites a que se descargue la app, os lleváis 3 euros en carburante cada uno. Descárgate Repsol Wallet y empieza a ahorrar tiempo y dinero.
Este viernes, como ya les hemos contado, el presidente de Estados Unidos va a detallar su posición sobre Cuba. Donald Trump exige medidas democráticas en la isla para respetar lo pactado por Barack Obama. Washington, Juan Fierro, buenos días.
Buenos días, Carlos. El presidente Trump viaja hoy a Miami, donde anunciará su política hacia Cuba, una política guiada por la seguridad de los Estados Unidos y la solidaridad con el pueblo cubano. Trump prohibirá el comercio con empresas cubanas que sean propiedad de los servicios militares y de inteligencia, empresas que se calcula controlan 2/3 del comercio minorista de la isla. El presidente también rechazará el levantamiento del embargo a la isla hasta que el régimen de La Habana mejore en materia de derechos humanos. Bajo esta nueva política, el Departamento del Tesoro auditará todos los viajes hacia Cuba por parte de las aerolíneas estadounidenses que ya han comenzado a operar hacia ese destino. Sin embargo, las embajadas estadounidenses en La Habana y la cubana en Washington seguirán abiertas.
El español José Ángel Ávila ha sido reconocido en Venecia como el inventor europeo del año. Su equipo ha desarrollado una señal de radio que va a convertir el sistema de navegación europeo Galileo en el más preciso del mundo. Corresponsal Eva Fernández.
Para conseguirlo, el equipo de científicos de la Agencia Espacial Europea, del que forma parte este ingeniero español, lleva invertidos 15 años de trabajo. Su invento consiste en una señal de radio de alta precisión que, unido al ya conocido GPS, ha modernizado y reactualizado señales diseñadas hace más de 50 años. Sin este pilar tecnológico hubiera sido imposible sacar adelante uno de los proyectos más ambiciosos de la historia espacial europea, el Galileo, que llegará a coordinar un total de 30 satélites y en el que se ha invertido ya más de 10.000 millones de euros. Cuando esté a pleno rendimiento, se utilizarán campos tan diversos como la meteorología, la gestión del transporte o incluso en operaciones de búsqueda y rescate.
Bueno, Alcalá, ¿qué pasa, me parece Herrera? Que vamos a tener que cantar aquello de me han dicho que el amarillo está maldito, bueno, por los artistas.
Bueno, puede ser. Oye, ¿y si hay un Betis Cádiz el próximo año en primera, tú con quién vas?
Pues depende de quién le haga falta más.
Depende de quién más le haga falta, ¿no? Bueno, pues claro. Podría ser porque de momento el primer paso está dado. Ayer en el Carranza, el encuentro de ida del playoff que está jugando el Cádiz de ascenso a primera división. Cádiz 1, Tenerife 0, con un golazo desde fuera del área, una distancia de 30 metros que sirve para ir el próximo domingo al encuentro de vuelta a Tenerife con cierta y con relativa tranquilidad. Sabes que están el Cádiz, el Tenerife, el Huesca y el Getafe luchando por esa última plaza de ascenso a primera división. Solamente uno de los cuatro va a subir. Podría ser tu Cádiz y podrías disfrutar con un Betis Cádiz el próximo año en la máxima categoría del fútbol español. Lo veremos durante los próximos días y aquí lo iremos contando. Hoy el Valencia Basket puede proclamarse, y esto es importante porque no lo ha conseguido nunca en su historia y porque la Liga de Baloncesto se la alterna en los últimos 7 años los dos grandes, Real Madrid y Barcelona. Hoy el Valencia, un modesto relativamente, podría proclamarse campeón por primera vez, como digo, desde su creación. Está a un pasito de conseguirlo. Si gana esta noche al Real Madrid, campeón de Liga el Valencia, y si gana el equipo blanco de Pablo Lasso, habría que ir el próximo domingo al quinto, último y definitivo partido que decidiría el título de campeón nacional en baloncesto. Y hoy también, en cuanto arranque este viernes, en cuanto el día se ponga en marcha, va a quedar claro que Florentino Pérez es el único candidato a la presidencia del Real Madrid. Sabes que hay un proceso electoral convocado, que tendría que haber elecciones la próxima semana, pero el único que tiene 20 años de socio y 90 millones de euros de fortuna personal es Florentino Pérez, y además lo está haciendo muy bien, extraordinariamente bien, diría yo, con lo cual no hay rival, va a ser único candidato, el lunes sin campaña electoral reelegido, y tiene en la agenda 2 asuntos principales a resolver. Primero, ingresar, que no está mal, 80 millonazos de euros por el traspaso de Morata al Manchester United.
No está mal,
va a ser el traspaso más caro de un futbolista español en la historia, 80 millones de euros ingresar al Real Madrid, y luego gastarse los 80 y un poquito más para pagar 120 millones de euros en el fichaje de Mbappé. Es esta joya del fútbol francés, que tiene 18 años, que juega en el Mónaco y que es el gran fichaje, el gran objetivo de Florentino Pérez para este verano.
Con CaixaBank llega la imagen del día que ya nos trae Luis del Val. Buenos días, Luis.
Hola, Carlos, buenos días. Hace ya bastantes años, cuando era una especie de becario, entrevisté a varios funcionarios de prisiones sobre la conducta de un violador que, tras pasar varios años en la cárcel, había reincidido al salir. No tengo memoria de muchas de las cosas de aquella etapa, pero recuerdo con nitidez que todos los funcionarios coincidieron que no solo en el caso de la persona sobre la que preguntaba, sino que era una regla que los violadores fueran los internos más educados, más obedientes, más respetuosos y más formales. Después de escucharles, llegué a la conclusión que, de ser yo funcionario de prisiones, no habría labor más grata que la de vigilar en la cárcel a violadores. Y como la redención de penas se deben al trabajo y a la buena conducta, los violadores suelen obtener enseguida el tercer grado, lo que a algunos les permite volver a violar. Los leones del Zoo de Madrid también observan una conducta ejemplar en su foso y ni una contestación ni una mala palabra. Hombre, de vez en cuando bostezan de aburrimiento y esas mandíbulas y esos colmillos causan impresión, pero lo hacen sin un mal gesto, lo cual no les impele a los directivos del zoo a soltarles porque temen, y con razón, que podrían comerse a un niño. El violador del ascensor no se comió a un niño, pero a un bebé le puso el cuchillo en el cuello, como has dicho esta mañana, para que su madre accediera a sus pretensiones, lo cual nos aproxima a la calaña brutal del delincuente, que es también un asesino. Hubo un tiempo en este país en que las condenas se cumplían, pero hubo también un catedrático español, Luis López Guerra, hijo de un poeta, que se esforzó todo lo que pudo cuando Zapatero lo colocó en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos para emplear gran entusiasmo en derogar la doctrina Parot y que las penas no se acumularan sobre los pobres asesinos etarras. Da la casualidad que el mismo entusiasmo que ponía Luis López Guerra en Estrasburgo y Bruselas para que se acortaran las penas de los asesinos etarras, el mismo entusiasmo o más ponía su mentor Zapatero en negociar con ETA. Son casualidades, claro. Sería imprudente por mi parte acusar a Luis López Guerra de lacayuno, sumiso y servil por complacer a quien le daba el cargo, y no lo voy a hacer. A veces las coincidencias tienen esos efectos, y no faltarán quienes piensen que Luis López Guerra fue contra sus principios para complacer a su patrón político, pero no seré yo. El caso es que de aquellos polvos vienen estos lodos, y algo habría que hacer para que la insensatez, eso sí, ajustada a derecho, del catedrático Luis López Guerra no se convierta en una amenaza permanente para nuestras mujeres, nuestras novias, nuestras hijas y nuestras nietas.
Todos los días, información confidencial con el trino del conciso que trae Carlos Dávila. Dávila, buenos días.
Muy buenos días, Herrera.
Bueno, ¿qué nuevo partido político presentamos este fin de semana?
Avanza, Herrera, se llama Avanza. Al Partido Popular le está saliendo un nuevo partido que se presenta mañana en sociedad. Es un nuevo partido a su derecha o a su ultraderecha, como se quiera llamar. Y es Avanza, y está promovido por aquel Benigno Blanco, expresidente del Foro de la Familia y exsecretario de Estado de Fomento con Álvarez Cascos. Avanza dice que está surgiendo, que surge, que se presenta mañana para defender el humanismo cristiano, que según ellos, los de Avanza, ha abandonado ya el Partido Popular y ha intentado fichar como líder nada menos que al exministro de Justicia, Ruiz Gallardón, pero este se ha negado en rotundo y dice que no vuelve a la vida política ni ayudado por no se sabe quién. Avanza competirá con otro partido a la ultraderecha, Vox, en ese supuesto espacio de derecha o de ultraderecha, y quiere apoyarse en todas las organizaciones, como organizaciones, decía Vox, organizaciones político-religiosas, en fin, una definición muy difícil, como hazte oír, que tiene íntima relación con otro partido, Vox, que fundaron disidentes del Partido Popular, como el Alavés de nombre Abascal. El Foro de la Familia está enfrentado con hazte oír y, por tanto, con Vox. El PP están tranquilos porque dicen que Avanza tiene el mismo porvenir que la Falange Auténtica. Es decir, ninguno, cero.
Me voy alegrando. Hasta el lunes.
Un abrazo.
Veamos los periódicos el día de hoy. Veamos qué nos dice la actualidad en la prensa. Araki, buenos días.
¿Qué tal, Herrera? Buenos días.
El violador reincidente, me imagino, por todas partes, ¿no?
Sí, porque fíjate que lo que hacen los periódicos esta mañana es subrayar que se vuelve a pagar el precio de la sentencia Estrasburgo que anulaba la llamada doctrina Parot. Se preguntan si con la modificación del Código Penal que impulsó el gobierno del Partido Popular en 2015 se pueden evitar casos similares, y el debate médico sobre si todos los violadores son irrecuperables. La fotografía de Pedro Luis Gallego cuando salió de la cárcel de Alcalá Calameco hace 4 años. Es la portada de ABC que titula «Del violador del ascensor al violador de la paz con permiso de Estrasburgo». La detención de este sujeto, acusado de 2 nuevas violaciones, añade el periódico, engorda la lista de criminales reincidentes tras beneficiarse del fin de esa doctrina Parot. Cuentan los periódicos cómo captaba a sus víctimas en las inmediaciones de este hospital madrileño, las llevaba a su piso de Segovia y las violaba. La puerta de esa casa del terror es la imagen hoy en la portada de La Razón, que titula «Portazo a la justicia». Cuenta este periódico que el coche en el que trasladaba y devolvía al origen de su rapto a las víctimas ha sido clave en su detención. El director de ABC, Vieito Rubido, escribe que los jueces no siempre protegen a la sociedad y quedó demostrado cuando dejaron en libertad a 97 asesinos por una sentencia que no era necesario aplicar de manera inmediata. Gallego es ya el 4º violador excarcelado por la aplicación de esa sentencia que reincide. Son los Barros, dice el editorial de La Razón, del fin de la doctrina Parot. Eso sí, añade el editorial, tras la reforma del Código Penal de 2015, se puede imponer una medida de libertad vigilada una vez cumplida la pena para estos casos. Y luego está el debate y la opinión de los expertos en los periódicos. El presidente de la Sociedad Española Científica de Criminología escribe que este sujeto reincidirá tantas veces como salga de prisión. Es cierto, dice el editorial del Mundo, que el 90% de los violadores sometidos a terapias en prisión no reinciden, pero en casos como el de Gallego hace falta endurecer los protocolos para detectar conductas compulsivas, y recuerda que algunos profesionales aconsejan la castración química como única solución. Brutal regreso del violador del ascensor, titula El País. En este periódico, el profesor de criminología Vicente Garrido escribe: una sociedad puede ser progresista en el trato generalizado a sus presos y a la vez dura con el pequeño porcentaje de reclusos que se han caracterizado por alimentarse del sufrimiento y la vida de los demás. El caso de Pedro Luis Gallego es, de momento, el último.
En el panorama nacional, Congreso del PSOE.
Sí, el foco este fin de semana estará en Pedro Sánchez, que asume el mando en el PSOE y que va a diseñar a su gusto una ejecutiva con predominio de sus fieles. Los rostros, las caras de esa nueva dirección socialista en La Razón, que apunta además a la catalana Meritxell Batet como posible portavoz en el Congreso. La Vanguardia dice que Pedro Sánchez impulsa la reunificación en el PSOE al integrar a Patxi López y a Fernández Vara. Para El País es poco, se limita a incluir a estos dos políticos. Javier Ayuso escribe que en el Congreso se va a ver si hay afán revanchista o deseo de curar las heridas y también cómo se definen las relaciones del PSOE con Podemos. Pilar Rahola escribe en La Vanguardia que este fin de semana rubricará el cambio de un socialismo que aún está sorprendido de sí mismo, con una cúpula en estado de shock, un sultanato sureño escondido en las galeras y un fénix resucitado preparado para dar guerra. En el periódico de Cataluña destacan que Sánchez va a llevar al Congreso su apuesta plurinacional, aunque según La Razón la va a matizar para pacificar a los varones. Y luego, tras el Congreso del fin de semana, se activará la serpiente del verano. Habrá nueva moción de censura antes de Navidades. ¿En qué va a quedar el nuevo cortejo de la izquierda? Bueno, La Vanguardia dice hoy que Sánchez e Iglesias rompen el hielo para futuros acuerdos. Se emplazan para verse cuando concluya el Congreso Socialista. De momento, los planes de Pedro Sánchez encallan. Como leo en El Mundo, Sánchez intentará de nuevo el experimento, mezclar agua y aceite en política. Conclusión, no se puede. Podemos y Ciudadanos se repelen. Es como juntar un imán con una madera. Dejamos atrás la moción de censura fallida de Podemos esta semana y para el recuerdo nos quedará lo que tú describes en tu artículo de ABC, Herrera, los aspavientos y los pateos de los de Podemos, porque un miembro de la bancada opositora hiciera referencia a una relación entre la portavoz del partido y su líder. Y poco más. Eso sí, como escribe Ignacio Camacho en ABC, ya ha comenzado el periodo de incubación de la próxima moción de censura. Va a durar unos cuantos meses. Si Sánchez vuelve a postularse, pronostica Camacho, la viabilidad de la legislatura quedaría en manos del PNV.
¿Y Donald Trump?
Pues acorralado. Todos los periódicos destacan hoy cómo el fiscal investiga a Trump por obstruir a la justicia en el Russia Gate. Explica Manuel Erice en ABC que si se prueba que el presidente intentó bloquear la investigación de la trama rusa, se abriría entonces sí la puerta a un proceso de destitución de Trump en el Congreso. Y para terminar, varios periódicos describen el caos que comienza a apoderarse ya de los puertos españoles por esta huelga de los estibadores que se va a prolongar. El País dice que la huelga provoca el desvío de 34 buques fuera de España y El Mundo cuenta cómo la industria se blinda. Está adelantando pedidos y elevando sus reservas. El coste de la huelga, según el gobierno, ya se ha disparado los 146 millones de euros.
Bueno, Vamos a ver cómo viene la economía. Profesor Gaida Líbana, buenos días.
Hombre, bravo ahí, grande don Carlos. ¿Cómo prepararse para la jubilación? Interrogante mayúsculo que a veces cuesta responder. Si el gobierno hubiera cumplido con aquel envío de la carta en la que a cada uno de nosotros nos tenía que informar sobre la pensión que íbamos a cobrar, se habría dado un paso enorme para concienciar a la gente sobre cómo afrontar la jubilación.
¿Nos preparamos financieramente para la jubilación?
Pues la verdad es que no, don Carlos, en general. Y luego llegan las angustias siempre que se pueda. Hay que hacerse un rinconcito, un ahorro para disponer de una hucha el día de mañana. Sobre todo cuando tenemos la duda de con qué pensión nos quedaremos al jubilarnos.
Claro, ¿sabemos la pensión que hoy vamos a cobrar?
Bueno, pues la verdad es que no, don Carlos. La carta está ahí, nunca salió la carta, se pagó el franqueo, pero la carta no salió. Y acá tenemos un fuerte hándicap, porque además la convicción de que cobraremos menos de lo que calculamos a la vista de los números de la Seguridad Social está muy extendida.
El ahorro principal de la mayoría de españoles está posiblemente en la vivienda en propiedad, ¿no?
Exacto, y es el 80% de los españoles que somos propietarios y un 40% también tenemos una segunda vivienda. El valor medio se sitúa en casi 160.000 euros, don Carlos.
Bueno, y guardamos los ahorros en depósitos bancarios.
Claro, y entonces esto perjudica nuestro patrimonio a la larga, invertimos en bolsa, igual no nos atrevemos, y por tanto yo creo que por más que se critique, lo que hay que empezar a pensar es en monetizar la gran inversión de los españoles. O sea, que nuestras casas nos permitan contar con un complemento mensual de la jubilación, por ejemplo, a través de rentas vitalicias. Bueno, que llegue el ímpetu del maestro Naranjo, abrazos virtuales y entusiasmo raudales, don Carlos.
Eso es, con la 11, nada, buenos días.
Bueno, aquí está el ímpetu hecho persona. Aquí está. Bueno, pues todo el mundo se pregunta quién va a acompañar al Levante y al Gerona en la aventura de la primera división el año que viene. Pues están jugando los playoffs entre el Cádiz y el Tenerife por un lado. Ayer jugaron Cádiz y Tenerife, ganó el Cádiz 1-0. El domingo se juega la vuelta. Y el Huesca-Getafe, que jugó el miércoles, empataron a 2. Por cierto, le robaron la taquilla al pobre Huesca. Para una vez que está ahí casi a punto de subir a primera, le roban la taquilla, más de 100.000 euros, que para ellos es un mundo. Y ellos juegan la vuelta en Getafe el sábado. Así que este fin de semana se sabrá cuáles son los dos que se enfrentan. Y hoy en baloncesto, el Valencia Basket, que le va ganando 3-2 en los playoffs del final de la Liga CB al Real Madrid, pues vuelven a jugar. Si gana el Valencia, quedará campeón de Liga. Y si gana el Real Madrid, pues habrá otro partido más. Y atención, Herrera, el día 26 de agosto, combate entre Floyd Mayweather y sí, Conor McGregor.
Sí,
150 kilos se lleva Mayweather, 100 kilos se lleva
aunque
McGregor.
Se caiga en el minuto uno.
Sí, lo que pasa es que es un combate, vamos a ver, va a ganar Mayweather, seguro. Mayweather, ¿por qué? Pues porque es un combate de boxeo, ¿sí? No de boxeo a 70 kilos, que es un super welter, lo que uno de los campeonatos que tiene Floyd Mayweather, y en fin, lleva todo lo hace ganar, lógicamente, porque el otro boxear regular.
Bueno, pues ahora, damas y caballeros, llegamos a las noticias de las 8, con permiso.